llegamos más temprano, tenemos la suerte de recibir en Alpampán al licenciado Gabriel Rolón. Ustedes lo conocen, además lo consideramos un amigo de esta casa. Un hombre que se dedica obviamente al psicoanálisis con un gran éxito a través de sus libros, pero también, bueno, un hombre de los medios, un hombre también del teatro, de la música. Así que, Gabriel, una vez más, bienvenido.
Bueno, gracias, Jaime, querido. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, y contento de recibirte aquí una vez más. Y yo te decía ahora en la pausa de encontrarme con casi que el Gabriel Rolón de los orígenes, donde aparecen de nuevo las experiencias, los testimonios, ¿no? El psicoanalista que cuenta ya directamente los casos, pero bueno, acá en un equilibrio justo con el tema académico que yo también te decía, y científico, porque es un camino que has venido transitando también en tus otros libros.
Sí, 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 y este era, te contaba un poco, ¿no? Yo sentía que después de escribir El lado del amor me había quedado un costado por trabajar de esto que nos pasa a los seres humanos con las dos grandes emociones, ¿no? Y estaba la pasión allí. Me había quedado con muchas ganas de escribir acerca de este mundo complejo, de este constructo teórico tan difícil de abarcar, ¿no? Que es la pasión.
Bien, no había dicho todavía el título del libro, que es El precio de la pasión, mitos e historias al filo de la vida. Ya en el arranque, como una suerte de acápite, se definís, inclusive a partir de un trabajo tuyo, pasión, sensación que genera el erotismo más sublime y el dolor de la tortura, con un pie en la vereda del deseo y el otro en el dolor, esa fuerza desbordante que nos atraviesa más allá de toda voluntad consciente, pulsión de vida y pulsión de muerte unidas en una sola palabra, pasión, raro artilugio del lenguaje para recordarnos que, de un lado o del otro, siempre habrá algo que no podremos controlar. Es interesante el tema de lo blanco y lo negro, ¿no? La contradicción permanente en el concepto de pasión.
Sí, porque por lo general también, como suele ocurrir con el amor, pasión es una palabra que uno en principio la mira bien, ¿no?
Sí, tiene buena prensa, como
claro,
se dice.
Claro, tal cual. Uno la mira bien y dice, bueno, soy un tipo apasionado, a vos te falta una pasión en la vida. Y tendemos a caer siempre en la mirada demasiado benévola para con la pasión. Y yo la veo todo el día en el consultorio. Me la llevo por delante todo el tiempo. Mis pacientes tienen dolores apasionados.
Bueno, arrancás contando tu experiencia justamente en la introducción del libro, eso, como diciendo, yo no puedo ser impermeable a todo eso que me va llegando.
Claro, claro, y por eso tuve ganas de decir, bueno, yo quiero decir algo acerca de esto, porque a mí me llega alguien con la pasión que genera el abandono, con la pasión de quien no suelta una historia y queda melancolizado, con la pasión del que comprende que ha cometido un error y ya no hay tiempo para remediarlo. O sea, yo veo la pasión en su costado descarnado también en el consultorio. Entonces, por eso yo puse esa introducción de cara a cara, porque en cara a cara yo había escrito eso, y ya era como un adelanto de lo que yo quería decir, ¿no? Que es esto, la pasión tiene un pie en la vida, un pie en la muerte y por debajo el abismo, ¿no?
Claro, pero uno confunde a veces el concepto de pasión con entusiasmo, ¿no? Entonces yo siento pasión por la radio, siento pasión por mi pareja, siento pasión por,
por el equipo de fútbol. Sí, claro.
No, a veces raya lo irracional, la pasión.
Es que la pasión es irracional, digamos. La pasión es un lugar donde no entra la razón. Claro, el entusiasmo es una cosa, pero la pasión tiene un costado muy complicado, que es que la pasión es desmesurada.
Claro.
¿Sí? Cuando algo te apasiona, te desmesura. Entonces, y la pasión es urgente y es muy rápida. Entonces no le da tiempo a la razón a veces a agarrar las riendas del caballo, ¿no? La pasión es el caballo que se desboca y te pone en situaciones que pueden ser a veces muy riesgosas. Porque, fíjate, digo, es un concepto tan dual y tan complejo, porque vos decís, por pasión, yo pongo algunos ejemplos ahí, ¿no? Por ir a un ejemplo que está en el libro y que ustedes conocen mejor que yo, por pasión a la vida, por pasión a la amistad, Canessa y Parrado cruzaron los Andes. O sea, eso es pasión. O sea, hicieron lo imposible. Pero también por pasión alguien es capaz de pegarle 3 puñaladas a una mujer porque no lo quiere más. Entonces, ¿cómo poder convivir sabiendo que tenemos dentro este Jekyll y este Hyde, ¿no?
Claro, lo que pasa es que es ser consciente de eso, porque se dice que el asesino de Lennon lo admiraba tanto.
Exactamente.
Que terminó matándolo.
Sí, claro.
¿No? Es decir, ¿hasta dónde Chapman, que era, ¿no? No racionalizó esa admiración que rayaba la locura y lo irracional?
Claro, porque cuando algo te apasiona tanto que te desmesura, se vuelve un poco locura, ¿no? Digamos, fíjate qué le pasa al melancólico. Yo hablo en el libro mucho de otra palabra que también se usa en los boleros como algo lindo, ¿no? Uh-huh. Tengo melancolía, como sí, si fuera algo tierno, ¿no? Es algo tremendo. Uh-huh. Es estar preso de algo que no está más, es estar capturado de una ausencia, es dejar de vivir, como lo dice Freud, es la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Es decir, la sombra de lo que no está no me deja ser.
El otro día, haciendo una entrevista con un escritor, él traía el concepto que yo la verdad que no lo conocía, era una palabra que me gustaba muchísimo y no sabía el significado, que es el concepto un poco de nostalgia y de morriña en gallego, que es pequeña muerte, muerte
sí,
chiquita.
Muerte pequeña.
Entonces, es interesante porque justamente algo que debería ser una cosa agradable, que en definitiva tenés nostalgia, ¿no? Esa sensación por lo que pasó, en definitiva es una muerte pequeñita.
Y claro, termina siendo eso. Y de todos modos, la melancolía es mucho peor que la nostalgia, ¿no? Porque la nostalgia es una muerte pequeña, la melancolía es una muerte grande.
Uh-huh, claro.
¿Sí? Es muy grande, muy... Mira, los griegos en el oráculo de Delfos habían escrito nada en demasía, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que es una de las frases más saludables del mundo. ¿Por qué? Porque lo que está de más lastima. Siempre, lo que vos decís, es el exceso de amor de ese admirador que al no ver reconocido su amor por Leno, prefiere matarlo. Uh-huh. O sea, ante la pérdida del amor. Bueno, entonces yo creo que este libro, yo lo llamé funambulesco, uh-huh. Digo, porque todo el tiempo te habrás dado cuenta que está haciendo equilibrio entre las cosas. Para, es esto, ¿sí? Entonces la pasión es una porquería. No,
no
¿por
claro.
qué? Porque esto otro.
Pero además pero... es interesante porque te metiste en la historia. Acabás de nombrar a los griegos y en definitiva también te pones a investigar el concepto de que esto no es nuevo. Esto está hasta Platón allí,
sí,
y
claro.
Aristóteles, y están metidos en toda esta historia.
Desde el comienzo, porque es uno de los temas que ha desvelado a todo aquel que se pregunte qué hacemos en este mundo, ¿no? Y que tenga la capacidad de decir, ¿por qué no puedo manejar ciertas cosas de mí?
Uh-huh.
O sea, ¿por qué hay cosas que quiero hacer y no puedo? ¿Por qué hay cosas que no quiero hacer y las hago? Digo, porque en definitiva, justamente ese territorio pasional corre el riesgo de borrar tu subjetividad en algún punto, ¿sabes?
Uh-huh.
Pensar las adicciones. O sea, ¿cómo cuando la pasión se vuelve mórbida y lo que te apasiona es un elemento, no sé, el que quieras, el alcohol, la cocaína, la comida, la carrera de caballos o lo que vos quieras, ¿no? El juego en general. Cuando algo vos decís, bueno, es un apasionado por el juego. No, sí. No es un... ¿Sabés qué? Es tan apasionado, pero tan apasionado, que está enfermo y que ya no es quien era, que ya ha dejado de ser la persona que subjetivamente era, porque ahora es su pasión la que lo guía y la que le hace emprender caminos de destrucción. Entonces creo que es un concepto complejo, uh-huh. que hay que ir agarrándolo con mucho cuidado.
Pero fíjate que cuando se pierde el fuego en una pareja, se pierde el fuego de la pasión,
sí.
un fuego que está en la tapa del libro,
sí.
¿no? Y eso se ve como un problema. Es decir, parte del reproche de esa rutina, de ese vínculo, de la vida de una pareja, a veces se dice, es que ya se perdió la pasión.
Sí. Sí, sí, claro. Bueno, lo que pasa es que ahí entra en juego la otra parte de la pasión, que es la que podemos llamar la que empuja al deseo. Cuando la pasión, en vez de llevarte a la destrucción, te moviliza al deseo, es maravillosa, porque una vida desapasionada, Jaime, es una vida que podría no haber sido,
uh-huh.
y no pasaba nada, digamos, ¿no?
Sin pena y sin gloria.
Sin pena y sin gloria, exactamente, ¿no? Es ese... ese ofrecimiento a Aquiles, una vida larga, tranquila, pero que nadie te recuerde, una vida corta, sufrida y quedar en la historia. Bueno, sabemos lo que eligió porque estamos hablando de él 2.400 años después, ¿no? Pero quiero decirte, entonces, la llama en la pareja, la pasión es fundamental. Esto es porque el erotismo es fundamental en la pareja.
Bueno, el erotismo cruza todo el libro.
Sí, todo el tiempo. Bueno, porque el erotismo es pasional. Entonces, yo creo que ahí, entonces, cuando te digo, cuando la pasión se vuelve deseo, cuando el fuego de la pasión enciende el deseo, esa es la pasión que no puede faltar. Digamos, para si uno quiere vivir intensamente, cuando vos la perdés, algo se pierde del disfrute, del placer, de las ganas. Pero, por eso yo todo el tiempo estoy. ¿Vos te acordás la Star Wars, ¿no? Que
Sí.
decía el lado oscuro de la fuerza y la
Sí,
fuerza.
sí.
Bueno, la pasión es eso, es decir, ojo con el lado oscuro de la fuerza, pero apoyate en la fuerza. Entonces me parece que ese, nosotros los analistas en definitiva llamamos pulsión de vida, pulsión de muerte. Es decir, la pasión que te destruye es la pulsión de muerte, la pasión que te genera el deseo y te permite cruzar los Andes para salvar la vida es la pulsión de vida, justamente.
Cuando racionalizás el tema de la pasión, estoy pensando en lo que hablábamos de la pareja, cuando lo racionalizás, ahí es cuando se puede empezar a perder, porque hablamos de lo irracional al comienzo de la charla.
Claro, porque a ver, la razón no tiene lugar en la pasión, no la podés explicar. O sea, si alguien te dice, bueno, a ver, ¿por qué te gusto? ¿Qué sé yo? No sé. Empezamos a inventar o a decir, bueno, porque sos linda, porque me gusta tu cuerpo. Y ahí empezamos con las metáforas, ¿no? Porque tenemos química, porque tenemos piel. Digo, como si hubiera gente que no tuviera piel, ¿no? Pero bueno, empezamos a tratar de decir cosas para intentar racionalizar de algún modo algo que no tiene mucho que ver con la razón. Pero yo creo que la pasión cuando es en una pareja, y te repito, cuando no es una pasión destructiva, nosotros hemos visto una película que ya casi nadie ha visto, Jaime, estoy seguro que vos la viste, que una película china, ¿te
Y el
acordás?
imperio de los
El Imperio de los
sentidos,
Sentidos,
obvio. Y
¿eh?
ya no sé, no la ve
No
nadie.
la, vos, nosotros solos
Ya
quedamos con vida,
sé,
creo. Bueno, pero ¿vos te acordás lo que era esa película?
sí,
¿Vos te
claro.
acordás lo angustiante de esa película? ¿Qué demostraba? ¿A dónde llega alguien cuando es incapaz de controlar una pasión? Y lo que empieza como seductor, como erótico, como estimulante, termina angustiándote
Sí, sí,
y
sí.
termina
En
produciendo
tragedia.
una tragedia,
Una
una
tragedia.
locura. Digo, recomiendo a los que la puedan encontrar que vean El Imperio de los Sentidos, pero tiene que ver con eso. Digo, allí tenés la pasión en su aspecto más crudo cuando se vuelve patológica. Entonces, yo creo que las parejas, por suerte, el ser humano en general, le pone un límite a su pasión. ¿Sabes por qué? Porque todos sabemos que en definitiva más placer no es placer, es dolor. Que solo podemos soportar una cuota, ¿no? Pensá en el orgasmo. En el orgasmo que es ese estallido doloroso, doloroso, que dura un instante. Porque si vos tuvieras que soportar ese estado verdadero, ¿no? Digo, yo tenía una paciente que me decía, no los orgasmitos, decía ella, ¿no? Sino esos estados cuando vos sentís que el cuerpo vibra y que el otro estalla. Si lo tuvieras que soportar 16 horas al día, no podrías. O sea, ¿por qué? Porque hay un poco de dolor ahí, porque ahí atraviesa la pasión, pero justamente estalla para ponerle un límite. Ese estallido le pone un límite y baja la tensión. Entonces, el ser humano tiene este mecanismo de regulación que hace que después de determinado grado de algo, está muy rico, pero en un momento dejás de comer porque si no te destruís. ¿Sí? Empezás a decir, no puedo más, me siento mal. O sea, nos ponemos un freno porque sabemos que si nos apasionamos de más, nos vamos a enfermar.
Estamos con Gabriel Rolón, estamos hablando del precio de la pasión, mitos e historias al filo de la vida, este ensayo que editó Planeta, que está en todas las librerías. Ya venimos.
Al pan, pan. Pura radio.
El precio de la pasión, mitos e historias al filo de la vida, Gabriel Rolón, el licenciado Rolón está en Al Pan Pan. ¿Qué tan alto es el precio de la pasión?
Altísimo, altísimo, Jaime. Pensá que en la vida todo tiene un precio, ¿no?
Sí.
Digamos, cualquier cosa. Digo, decidís vivir con una persona, renunciás a vivir con el resto,
Sí,
¿no?
claro.
Entonces ya por cada decisión que tomás pagás un precio. A veces lo que hay que tener cuidado es que el precio no sea demasiado excesivo. Porque si vos, por ejemplo, para estar con alguien solo porque estás enamorado o apasionado, pagás el precio de humillarte, de suplicar, es decir, cedes el amor propio y la dignidad, el precio es muy alto. Uh-huh. Ese no es un amor que merezca ser vivido, ¿no? Entonces, si cada detalle en la vida, digo, elegís trabajar acá y entonces a este horario no podés trabajar en otro, digo, cada detalle implica renuncias y costos, aquellos que tienen que ver con lo que nos apasiona, los costos son mucho más altos y son mucho más riesgosos. Uh-huh. Porque uno entrega más, porque uno se juega más, porque uno está al filo de sus emociones, de sus sensaciones. Y mientras que si nos sale mal algo que queríamos, pero bueno, listo, no había media luna, compramos churros, o sea, cuando vengo frustrado con los churros, pero no pasa tanto. En cambio, que si lo que fracasa es algo que a mí me apasionaba y que yo seguía con pasión, voy a sufrir muchísimo. Y muchas veces para sostenerlo hay que pagar un precio enorme. Pregúntale a vos, que sos un hombre de la cultura, Jaime, y te habrás topado, digamos, con bailarines, músicos, actores. Digo, preguntales el precio que pagan por sostener sus pasiones. Uh-huh. Pero enormes, altísimos. Les duelen los pies, les duelen los dedos, no sale, los demás tienen una vida más o menos normal, están 12 horas por día sobre un instrumento. Es decir, pero es su pasión. Y a mí una vez me dijo mi hija, Malena, que como vos sabés es actriz.
¿A quién está dedicado el libro?
A quien está dedicado el libro, a Malena y a Lucas, mi hijo. Me dijo que todo el mundo le decía que si seguía con este capricho de querer ser actriz, se iba a morir de hambre, ¿no? Y yo le dije, mira, hija, en la vida es mejor morirse de hambre y no de angustia. Uh-huh. Digo, así que si vos querés ser esto, vos tenés que ser esto. Después veremos qué haces con tu hambre. Pero, digo, ¿por qué? Porque también ahí hay un precio. Es más fácil. Para mi hija le hubiera sido más fácil estudiar psicología.
Sí, claro.
Listo, ya está. O sea, tiene consultorio y tiene derivaciones. Exacto. Tenía la vida garantizada. Pero no era su pasión, era la mía.
Un cuento que me hizo Pipi Piazzolla, el nieto de Astor.
Sí, lo conozco.
Hijo Pipi. De Daniel.
Sí, claro. Sí,
el cuento.
Escalandrum.
Escalandrum, exactamente. Claro. El cuento es que el padre lo mandó a estudiar marketing en la licenciatura de empresas y se dio cuenta que no era lo de él el primer día, quería dedicarse a la música, se escapó de la facultad y estaba el abuelo y le contó ese primer día de clase, y la frase de Astor Piazzolla fue sé pobre pero sé feliz. Y siempre me quedó grabado eso, porque además lo contó con una emoción acá en la nota que le hice, y siempre lo repito. Con ese sé pobre, sé feliz, y es un músico de lo más importante que tiene la República Argentina.
Sí, 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 claro, es extraordinario.
Pero el padre.
Pero podría no haber salido, ¿no?
Músico también, el padre, músico también.
Sí, claro.
Lo mandó a estudiar la licenciatura de empresas.
Por eso, digo, ¿por qué? Porque a veces solemos confundir la felicidad con la conveniencia. Uh-huh. Y la felicidad, por lo general, no es conveniente, ¿no? Digo, las cosas que hacen feliz y que donde uno juega su pasión no son convenientes. El amor no es conveniente, la nobleza no es conveniente, ser valiente no es conveniente. Todas las cosas que ponen, donde uno se pone en juego y donde tiene la posibilidad de ser feliz y digno, no son convenientes. Conveniente es, viste, hay un lío, vos no digas nada, vos no te metás, eso es conveniencia. Y a veces uno se tiene que meter por defender a un compañero que está siendo tratado con injusticia. Uh-huh. Bueno, y se tiene que arriesgar, digamos, y son costos que uno paga cada vez que juega algo del orden de lo profundo. Si no, es la vida sin costos. Es uno nace, hace la primaria, la secundaria, si tiene suerte, la universidad, consigue un laburo, si no, conoce a alguien, se casa, tiene dos pibes, cuando es grande se muere. Y eso fue todo. Eso no es la vida.
El señor López de la historieta.
Claro, exactamente. Exactamente. Digo, no quiero decir que en una vida alguien que hizo eso no pueda haber pasión, ¿eh? Uh-huh. Digo, porque las hubo y porque uno vio gente que construyó su familia y levantó su casa con esfuerzo. Y cuando el tipo, viste, podía hacer el baño, construía el baño adentro de la casa, se le caían las lágrimas. Bueno, ese sí se apasionó por esa historia. Pero en general, digamos, lo que nos recomiendan no es lo que nos va a hacer más felices.
Acá un oyente dice no confundir valor con precio.
Sí, claro, 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 claro.
O sea, el valor de la pasión va por un lado y el precio pagarlo va por el otro.
Exactamente.
Acá otro oyente pregunta si todo esto que tiene que ver con la pasión tiene que ver con el lado más primitivo de nosotros.
Sí, la pasión, si bien la pasión puede tener un costado puede tomar esa energía, algo muy noble, como decías vos, la música, que ya no tiene algo, es como más refinado, es más puro, más delicado, es más sutil, pero es, esa energía que nos moviliza es totalmente primitiva. O sea, es, eso es lo que no, no, nos recorre las tripas y la sangre, y después con eso tenemos que hacer algo. Entonces, algunos se asustan ante ese impulso. Y bueno, prefieren quedarse en el molde y otros se dejan llevar por ese impulso. Repito siempre, te puedes llevar a un lugar hermoso, te puedes llevar a un lugar horrible.
Gabriel, leyendo los testimonios del libro, porque además hay mucho testimonio también, hay mucha información y eso es muy bueno porque estamos en un terreno aparentemente tan subjetivo que vos le pones sustento de datos, de información, que eso es muy valioso para el lector, sobre todo los que no manejamos, no nos manejamos desde la psicología ni el psicoanálisis. Pero dado que estamos en esta dualidad, blanco-negro, vida, muerte, etcétera, etcétera, cuando hay una pasión, cualquiera sea, ¿cuándo debe aparecer el profesional, el psicoanalista? ¿O una ayuda, o una palabra, o una conversación necesaria?
Cuando la pasión te angustia, digamos, cuando la pasión te pone en riesgo, ese es el momento. Justamente muchas veces, mientras que los analistas trabajamos para impulsar el deseo del paciente, es decir, su costado pasional positivo, muchas veces con algunos pacientes trabajamos de disminuir su pasión. ¿Sí? Bueno, no, usted, yo sé que le gusta, pero no lo haga. No lo haga porque le hace mal, usted se da cuenta de lo que... Y ahí hablamos de los precios. Usted se da cuenta que está a punto de perder a su familia, usted se da cuenta que está arriesgando su trabajo, se da cuenta que está arriesgando su vida. O sea, tenemos que trabajar mucho para contener ese tipo de pasiones desbordantes. Bueno, a veces tenemos que recurrir a la ayuda de algún psiquiatra. ¿Para qué? Para que dé un estabilizador del ánimo o alguna cuestión que disminuya un poco el nivel pulsional de esa pasión, porque si no, el sujeto se destruye. Entonces allí estamos nosotros para eso. Justamente, para estar atentos a que la pasión no sea contraproducente, que en el fuego de la pasión no arda a esa persona en el peor de los sentidos.
Debería ser placer.
Y
en términos justos, lo que decías hoy.
Claro, claro. Lo que pasa es que hay que saber. Casi te diría que la pasión vos la tenés que dejar que te lleve, y que te lleve cuando te lleva a un lugar bueno, pero sabiendo que a cierta altura te tenés que soltar. Porque si te seguís dejando llevar por la pasión, en algún momento te lastima. Por su propia desmesura.
Me encantó la cita a Enrique Santos Discépolo, ¿no? Cómo también desde esa filosofía tanguera, si querés, o no le quiero llamar barata porque no lo es, todo lo contrario. El tango que elegiste ahí, que es Canción Desesperada, es de una profundidad impresionante.
Sí, claro, y ahí se habla del abismo de apasionado del dolor, ¿no? Justamente la desesperación, que es ese dolor apasionado, que toma la forma de no entender nada. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste?
Esa frase, es impresionante.
O sea, que entra a no entiende el mundo, no entiende qué le pasa, no entiende, todo es injusto, todo está mal, y uno dice, este tipo está al borde del abismo, hay que frenarlo, claro. Digamos, sabemos que dice, pero un tipo muy apasionado, ¿no? Pero bueno, pudo metaforizar su pasión, pudo hacer arte con esa pasión en algunos casos. Pero ese tango, a mí, para mí, devela. Ese tango es... Mira, hay un tango que se llama Pasional, sí, que está muy lejos de la pasión. ¿Sí? Todo lo que dice ese tango, que puede ser lindo, no sé, a algunos les gusta, a otros no, pero no tiene... La pasión está en este Discépolo. En este, este es un escritor apasionado y desesperado de pasión.
Sí, lo otro es medio muy frase hecha, muy de... Muy marketinero, el concepto de la pasión. El precio de la pasión, mitos e historias al filo de la vida, este ensayo de Gabriel Rolón, está en todas las librerías editadas por Planeta. Ha sido un gusto recibirte, Gabriel.
Bueno, Jaime, querido. Qué lindo que te haya gustado. Vos sabés que tu opinión es muy importante para mí siempre.
Cuando no me gustan las cosas, te lo digo.
Pero por eso es importante, amigo. Porque cuando no te gusta, me decís negro, acá le pifiaste. Y me encanta.
Muchas gracias.
A vos,
querido. Que pases muy bien. Chao, chao.